Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Entonces vamos a estar hablando de Mateo capítulo 16, donde el Señor menciona por primera vez la iglesia. Amén. En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarías en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, fíjese lo que dice el Señor, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Amén. Aquí es donde se presenta por primera vez esta palabra, iglesia. ¿Qué es iglesia? Bueno, de acuerdo a los diccionarios, a las concordancias, los comentarios, la iglesia significa los llamados, los dedicados al Señor, asamblea, el cuerpo de los creyentes o el cuerpo de Cristo. Esto es lo que significa iglesia. Amén. Y cuando nosotros llegamos a un local o a un edificio, ahí se congrega la iglesia. Por eso el edificio se llama también la iglesia, porque ahí estamos nosotros. Y una vez que la iglesia ya no está ahí o los hermanos se van, entonces ese nomás es un edificio. Entonces nosotros somos los que hacemos la diferencia. Ahora, fíjese lo que el Señor le dijo a los discípulos. ¿Quién dicen la gente que yo soy? Bueno, dijeron ellos, unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Porque pensaban que Juan el Bautista se había levantado de entre los muertos, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas que regresó. Pero el Señor le dijo, bueno, es lo que dicen ellos, la gente es lo que dice de mí. Pero ustedes, ¿qué es lo que dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y dice aquí la Biblia que Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que hemos estado esperando. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre. O sea, no fue una persona que te dijo quién yo era, sino que fue el Espíritu de Dios que te dijo quién era yo. Amén. Y así es, hermanos, el Señor trabaja en nosotros. El Señor toca nuestras vidas, nuestros corazones, nos da sabiduría y entendimiento para saber quién es Él. Amén. Y entonces esto fue lo que pasó aquí y se fue revelado por el Señor. Y dice, no fue revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjese también lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que se refiere aquí es sobre esta confesión, mi iglesia va a ser edificada. O sea, la iglesia de Cristo Jesús tiene que confesar que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que no hay otro Señor, solo Él. Amén. Y esto es lo que nos separa de las religiones del mundo. Amén. Y esto nos identifica como seguidores del Señor. Lo que predicamos, ¿qué es lo que predicamos? Que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Él es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que confesar todo eso porque dijo el Señor sobre esta confesión que Pedro dijo, voy a edificar mi iglesia. O sea, la iglesia tiene que creer en esto. La iglesia del Señor cree en estas cosas. Amén. Dice, y las puertas del Hades no perverserán contra ella. El infierno no puede vencer la iglesia, porque está fundada sobre la roca, o sea, sobre esta confesión. Y sabemos que Cristo es la roca. Amén. Y entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está hablando de unas llaves, hermanos, físicas, sino es algo simbólico. O sea, antes, bajo la ley, solo los judíos podían entrar en el templo y presentarse. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en lugar santísimo. Los gentiles no, nomás ellos. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él nos dio acceso a ese lugar santo. Y entonces esto fue lo que le dijo a Pedro. Tú vas a predicar ahora que todos pueden entrar a ese lugar. O sea, pueden comunicarse con Dios. No nomás es para los judíos, ahora va a ser para todos. Amén. Yo te voy a dar esa autoridad y tú lo vas a proclamar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y al rato lo vamos a estar leyendo. Entonces, es lo que significa aquí en el versículo 19. Amén. Tú tienes las llaves. Tú vas a predicarles a la humanidad. No nomás a los judíos, porque en el libro de los Hechos habla de que cuando Pedro fue a predicar a Cornelio, hay algunos de los judíos o de los apóstoles que no entendían por qué él fue a predicar a los gentiles. Y Pedro les dijo, miren, yo fui porque el Señor me habló y me dijo que fuera con ellos. Y yo fui obediente a esa visión. Ahora, cuando yo estaba predicando, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, así como nosotros. Entonces, ¿quién era yo para oponerme y decir que no, que estos no pueden recibir el Evangelio? Y entonces dijeron los apóstoles, ¿de manera que también los gentiles pueden ser salvos? Claro que sí, porque ellos pensaban que nomás era para los judíos, pero no, ahora es para todos. Y a eso se refiere este versículo 19. Y si recordamos bien, Pedro fue a predicar con Cornelio porque el Señor lo mandó. Él no quería ir de primero, pero el Señor dijo, tú ve, amén, porque lo que yo he limpiado no es inmundo, no le digas inmundo, amén. Ellos pueden también ahora venir. Porque acuérdense lo que dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, amén, a los que creen en qué, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Entonces, en la iglesia, ahora todos los que quieran pueden entrar. En el templo, solo los judíos podían entrar. En las sinagogas, solo los judíos podían entrar. Pero en la iglesia, todos pueden entrar, como gentiles o judíos. Ya no hay templo. El templo fue destruido. ¿Sabe por qué? Porque ya no se necesita el templo. Tenemos la iglesia. Amén. ¿Y qué significa la iglesia? Los que creen en Cristo, el cuerpo de Cristo, la asamblea. Ahora, fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de los creyentes, de nosotros. No está hablando de un edificio. Está hablando de la iglesia, de la asamblea, de los creyentes, de los que creen en su nombre. Ahora, fíjese lo que dice. Que Cristo amó a la iglesia que se dio a sí mismo por ella, por salvar. Él amaba tanto que dio su vida por ella. Y aquí también da un mandamiento a los maridos. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora, le voy a decirle qué quiere decir esto. Quiere decir, marido, tú debes dar tu vida por tu mujer si realmente la amas. A ver. Ese fue un jovencito, se acababa de casar y fue a hablar con el pastor, que estaba bien contento con la esposa, y le dijo: "Pastor, amo mucho a mi esposa". Dijo: "¿De veras, hijo?". "Sí, pastor". Dijo: "Ay, estoy bien contento con ella". Y el pastor le dijo: "¿La amas mucho?". Dijo: "Sí". Dijo el pastor: "¿Estás seguro?". "Pastor, por eso me casé con ella, y la amo tanto". Y el pastor le dijo: "¿Darías tu vida por ella?". Y se enmudeció el joven. Dijo: "Todavía no la amas". No estaba dispuesto a dar su vida por ella. Lo estaba pensando. Sabe que Cristo no lo tuvo que pensar. Él lo quiso hacer de corazón. Amén. A eso él vino, a dar su vida por nosotros. Él ya venía a decidir. Dice la Biblia que lo hizo por el gozo que estaba puesto delante de él. Amén. Nada lo podía haber detenido, hermanos. El enemigo lo trató de detener, de que no fuera la cruz, aún cuando estaba niño que nació, que lo querían matar, y tuvieron que huir a Egipto porque Herodes mató a muchos niños ahí en Belén. Y vemos cómo las cosas sucedieron, que el enemigo lo atacaba para hacer lo que él trompezara, lo tentó y muchos se levantaron contra él, rechazándolo, pero aún así nada lo detuvo, hermanos. Él fue a la cruz del Calvario porque nos amaba. Por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amén? Él nos amó de tal manera, no importa lo que nosotros éramos. Aún dice la Biblia: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay otro versículo que dice: siendo nosotros enemigos de Cristo, Él murió por nosotros. ¿Qué enemigo va a morir por nosotros? Pero Cristo murió por nosotros. Porque aunque nosotros éramos enemigos de Él, Él no nos tenía a nosotros como enemigos. Porque mucha gente tiene a Dios como enemigo, ¿sabe? Le pasa algo malo y lo primero que hacen, le echen la culpa a Dios. Lo tienen en su mente que es el enemigo. Y el Señor no es nuestro enemigo. Él es el amigo fiel. Pero así es como la gente reacciona. Y el Señor dice que nos recibe cuando vinimos a Él. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 2:18. Dice: por lo cual, salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense, Él nos recibe como hijos e hijas cuando vinimos a Él. No nos recibe como enemigos. Conocemos la historia de Judas, cómo Judas traicionó al Señor y lo vendió por 30 monedas de plata. Y sabemos que Judas guió a los soldados del sumo sacerdote y los sirvientes a donde estaba Jesús en el jardín de Getsemaní. Y Judas fue para identificar a Jesús. Él les dio una señal, le dijo: a quien yo bese, ese es, apréndanlo. Y cuando llegó Judas con los soldados y los sirvientes del sumo sacerdote, dice la palabra del Señor que se arrimó a Jesús y le dijo: salva, Señor. Y el Señor le dice: amigo, aquí has venido. Fíjese lo que le dijo. Le dijo: amigo, sabiendo Jesús que Judas venía a traicionarlo, venía a identificar lo que él era. Pero ¿cómo lo recibe el Señor? Amigo, aquí has venido. ¿Cómo cree que se sintió Judas en ese momento cuando se le dijo? Yo creo que se sintió miserable porque estaba traicionando a uno que lo consideraba amigo. Hermanos, el Señor nos considera amigos. Él no quiere que nadie perezca, dice la Biblia, más que todos vengamos a arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la gente piensa que Dios es nuestro enemigo? Porque así el mundo ha puesto esas erróneas ideas de que el Señor es tu enemigo y el Señor te va a castigar y vas a verlo si haces esto y el otro. Y hemos tenido esas malas influencias, esos malos pensamientos que Dios es malo, y Dios no es malo. Dice la Biblia que Él es bueno. Grande en misericordia. Amén. Y se complace en misericordia, dice la Biblia. Pero el mundo dice que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno. El hombre es el malo. Y entonces dice la Biblia que salgamos nosotros en medio de los pecadores, en medio del mundo, y que nos apártenos. Y es lo que quiere decir iglesia, llamados, escogidos, que salgamos. Nosotros hacemos esa decisión de seguir a Cristo Jesús. nosotros decidimos, yo quiero seguir a Cristo. Él nos da la invitación, nos hace el llamado y está en nosotros. Y este llamado es un llamado personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nosotros somos los que damos esos pasos de fe para seguir a Cristo Jesús. Entonces, una vez que nosotros seguimos a Cristo, seamos sus discípulos, entonces somos parte de la iglesia. Ahora, aquí dice la Biblia que el Señor iba a edificar su iglesia. ¿Cuándo empezó la iglesia? Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice el inicio de la iglesia. ¿Cuándo empezó? Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí es donde empezó la iglesia. Y aparte de que ahí empezó la iglesia, ahí fue donde se predicó por la primera vez el Evangelio. En la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que mucha gente estaba ahí en ese día porque era la fiesta del Pentecostés y muchos vinieron a celebrar a Jerusalén, y en ese día fue cuando cayó el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban congregados en un edificio. Y cuando llegó, hermanos, el momento, dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo, dice, vino de repente un viento del cielo como un estruendo, y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos empezaron a hablar en lenguas. O sea, estaban tan contentos, tan gozosos, que mucha gente pensaba que estaban borrachos. Decían, estos están llenos de mosto, o sea, se han emborrachado. Y Pedro se pone de pie con los otros apóstoles y empieza a predicarles. Le dice, estos no están embriagados como ustedes piensan, sino pues apenas son las 9 de la mañana. Estos son tan llenos del Espíritu Santo, así como dijo el Señor que iba a llenar a los creyentes de acuerdo a la profecía de Joel, que dice así. En los posteriores días, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, esta era una profecía que se estaba cumpliendo. Y aquí es donde la iglesia inicia. Aquí es donde la iglesia empieza a recibir el poder de Dios y empiezan ellos a predicar. Entonces, Pedro dice aquí, cuando Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz y empezó a decir, varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros penséis, pues es como la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que ya lo leímos, que en los posteriores días Dios iba a derramar su espíritu. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, cuando Pedro terminó de predicar, porque les dijo que ellos habían crucificado a Cristo, que habían matado al príncipe de vida, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 37, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí fue donde por la primera vez se predicó el Evangelio a todos los que estaban en Jerusalén. Amén. Le preguntaron, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que donde ellos estaban congregados, hermanos, el Espíritu de Dios se manifestó. Y cuando está el Espíritu de Dios en el medio de nosotros, hermano. Hay gozo, porque en la presencia del Señor hay gozo. Y había gozo, alegría, estos estaban bien contentos. Y la gente pensaba que, pues, estos están muy contentos. Creo que se emborracharon, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae gozo, trae alegría. Y esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Ahora, aquí, como de nuevo, aquí es donde la iglesia nació en fuego. Y aquí fue la primera vez que se predicó. Ahora, ¿quién fue el que predicó? Pedro. ¿A quién se le dieron las llaves del reino de los cielos? A Pedro. Ok, a eso se refería ese versículo, que Pedro iba a ser el primero que iba a predicar. Okay. No que él tiene las llaves, quién va a entrar al cielo y quién no. No, el Señor es el que decide eso. Nosotros nomás predicamos, ¿sabes? Pero nosotros tenemos la llave, o sea, tenemos el evangelio, que si alguien quiere ser salvo, pues necesitan el evangelio para ser salvos. Y es lo que la Biblia se estaba refiriendo cuando el Señor le dijo, Pedro, tú tienes las llaves del reino, tú vas a predicar y se van a abrir las puertas para que todos los que quieran entrar, puedan entrar. Y eso fue lo que sucedió. Los apóstoles, y no nomás Pedro, todos los apóstoles empezaron a predicar también el evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en la iglesia, hermanos, ¿qué pasó en la iglesia? Bueno, dice la Biblia que había muchos milagros, señales, prodigios, pero aquí el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles empezaron a instruir a la gente cómo servir al Señor. Ellos pasaron 3 años y medio con Cristo, el Señor los instruyó y ahora ellos estaban instruyendo a la gente. Les estaban hablando de la vida eterna, del perdón. Estaban hablando de la sangre de Cristo Jesús. Les estaban hablando del amor de Dios. Les estaban hablando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y entonces la gente tenía que ser instruida. Amén. Porque ellos no sabían. Sabían la ley, pero la ley totalmente diferente es, hermanos, a la gracia. La ley la tenían que seguir. Y si no la seguían, entonces había consecuencias porque había ciertas cosas que dice la Biblia que las tenían que hacer si no estaban, ¿verdad?, violando la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. La ley demandaba obras. Nosotros estamos por gracia, que dice la Biblia ahora, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la pura gracia de Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Amén. El hombre no pudo, hermanos, mantener la ley o hacer la ley, porque la ley dice la Biblia que era santa y el hombre pues débil y pecador. Y el hombre no pudo cumplir la ley. Aunque ellos le trataban, el hombre no podía. Pero por eso vino Jesús y quitó la ley y ahora estamos bajo la gracia. Por eso Pablo dice que Jesús es el fin de la ley. Terminó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, o sea, está todo terminado. Nadie pudo guardar la ley. Nadie pudo seguir la ley, pero yo sí. Ya la guardé, ya la cumplí, ahora la vamos a quitar. Y gracias a Dios por ello. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, ahora que estamos bajo la gracia de Dios, necesitamos que alguien nos instruya. Necesitamos hombres y mujeres que ya conocen este evangelio, que nos instruyan, que nos enseñen. Yo me acuerdo cuando era niño que me llevaban a la escuela dominical, me acuerdo de mis maestras, me acuerdo todavía cómo me enseñaban la historia de Zaqueo, ¿sabes? Y ponían un árbol y cómo Zaqueo se subía a ese árbol y que cuando Jesús iba pasando, él se detuvo bajo del árbol y luego bajaban a Zaqueo, todas esas cosas me acuerdo, ¿eh? ¿Y por qué? Porque tenemos que instruir a los niños también, que sepan de las cosas del Señor, ¿sabes? Que sepan quién es Cristo Jesús. Y entonces, así hoy en día todavía hacemos lo mismo, instruimos a los niños, a los jóvenes, a todos, para que conozcan quién es Cristo y cómo servir al Señor, o sea, cómo vivir para Cristo, porque se requiere que alguien nos instruya. Ahora, en Efesios capítulo 4 nos dice quién son los que nos instruyen, quién son los que tenemos para que nos instruya. Dice Efesios 4, versículo 11, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Él constituyó, ¿qué quiere decir? Que Él dio a la iglesia, o Él puso hombres y mujeres en medio de nosotros para que nos instruyan. Porque recuerden, nosotros andábamos en el mundo. Vinimos aquí a la iglesia, somos nuevos. Es como si tomamos un trabajo nuevo. ¿Verdad que muchas veces cuando alguien toma un trabajo nuevo, alguien lo tiene que entrenar? Dice, ¿sabes qué? Vas a estar con esta persona una semana, un mes, X, para que te diga cómo está aquí todo el asunto, para que sepas. Ok, si en, si en los trabajos hacen eso, ¿por qué en la iglesia decimos que no se debe de hacer? Claro que se debe de hacer. Con más razón necesitamos que instruirlos, porque no sabemos. Entonces, estos hombres que el Señor puso, que estos ministerios están en la iglesia, dice apóstoles, un apóstol es un enviado, un predicador que el Señor envía a lugares, otros profetas, evangelistas que andan predicando en muchos lugares, diversos lugares, y luego dice pastores y maestros. Nosotros estamos más familiarizados con los pastores y maestros, porque estos son los que están en la iglesia local. Estos son los hombres y mujeres que tenemos en esas iglesias que nos están instruyendo, ¿ok? Por eso necesitamos que venir a la iglesia para que estas personas que el Señor puso en la iglesia local que nos instruya. ¿Veo qué tan importante es venir a la iglesia? Porque aquí vamos a encontrar a estas personas. Personas que ya pasaron por un proceso, personas que ellos mismos fueron instruidos, ahora nos están instruyendo a nosotros. Así es el sistema. El hombre instruye al hombre. Un abogado instruye a otro abogado. Un doctor instruye a otro doctor. Una secretaria instruye a otra secretaria. Un pintor instruye a otro pintor. Un cristiano instruye a otro cristiano. ¿Ve cómo está el asunto? Así el Señor lo ordenó.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.